Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico.
Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy continuaremos estudiando en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 12. Y vamos a avanzar hoy hasta el final de este capítulo, desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Pero antes de comenzar nuestro estudio, vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe y así poder comenzar nuestro estudio de hoy. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, nuevamente que tú nos permitas meditar en tu palabra y pedimos tu dirección, Señor. Que seas tú, Padre bendito, quien nos da la gracia de comprender y apropiar esta enseñanza que tú nos has dejado, Señor, en esta porción de tu palabra. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente estamos en Romanos, en el capítulo 12 de esta epístola, y llegamos a esta sección que a partir del versículo 9 nos habla acerca de instrucciones muy claras que Dios nos dejó en esta epístola. Instrucciones para aquellos que están en Cristo. Aquellos que están en Cristo son los hijos de Dios, los llamados creyentes, aquellos que han sido justificados a través de la fe en Jesucristo. Nosotros que estamos en Cristo debemos entender que Dios anhela que seamos luz en este mundo. Y en esta porción de Romanos 12, Él nos está hablando de una vida que refleje al Señor. Nos está enseñando acerca de esa santificación práctica, de esa manera en la que el creyente debe vivir realmente. Y todo esto tiene que ver con el servicio al Señor. Si nosotros anhelamos vivir para Cristo, anhelamos servir a Cristo, debemos entender que esto solamente será algo que glorifica a Dios cuando nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Comenzamos este capítulo de Romanos 12 meditando en los primeros versículos que nos hacen ver la necesidad de entrega, una consagración completa de nuestras vidas al Señor. Nos hacen ver la necesidad de una renovación de nuestro entendimiento, una mente que es transformada por medio de la presencia de la palabra de Dios, realmente por medio del contacto con nuestro Señor a través de su palabra. Y Dios entonces dándonos una vida transformada, una vida que refleja a Cristo, nos llama a vivir en humildad. En esa humildad que el Señor anhela ver en nuestras vidas, Él quiere usarnos, Él puede usarnos, Él anhela usar nuestras vidas para su gloria. Y definitivamente que es algo hermoso que nosotros podamos comprender. Dios quiere usar mi vida. No somos nada nosotros, ni tenemos nada que ofrecerle al Señor que le sea agradable. Simplemente Él, a través de su gracia, habiéndonos dado su Espíritu, nos ha entregado a cada uno de nosotros ciertos dones que Él anhela sean usados para su gloria. Pero debemos reconocer que todo esto lo hace el Señor. Sin embargo, nosotros tenemos un llamado de Él a presentarnos constantemente delante de Él y a buscar su voluntad. En esta porción de Romanos 12 en la que nos encontramos, empieza el versículo 9 hasta el 21, hablándonos acerca de la necesidad de estos principios en nuestras vidas a la hora de relacionarnos con otros creyentes. Realmente en todo sentido, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, es algo que Dios anhela ver, pero aquí específicamente, como lo veremos, está hablando de ese servicio al Señor que a través de los dones y aquella diversidad de dones o diferentes áreas de acción en las cuales el Señor quiere usar a sus hijos, nosotros debemos observar estos principios y buscar en el Señor que los produzca en nosotros. Veamos el versículo 9 donde dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Creo que es importantísimo y sin embargo puede llegar a ser muy sencillo el comprender esto. Un verdadero amor, un amor no genuino, un amor perdón, un amor genuino, un amor no hipócrita. A eso se refiere. Un amor que no sea fingido, que sea verdadero. Esto es algo que solamente el Espíritu de Dios da. Y esta es la base realmente para todo lo que continúa en estos versículos. Si el Señor está produciendo ese amor genuino en nuestros corazones hacia aquellos que están alrededor de nosotros, si Dios mismo está produciendo en nuestro corazón ese amor genuino hacia Cristo y hacia su palabra, nosotros veremos cómo el Señor moldea nuestras vidas y dejamos de ser conforme al molde del mundo y empezamos a ser conforme al molde de la palabra de Dios. Pero toda la base está aquí, un amor genuino, un amor, como les decía, que solo el Espíritu Santo nos puede dar. El apóstol Pedro escribe en su primera epístola, primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 22 lo siguiente. Él dice en primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Eso es fruto. Cuando, dice él, Dios nos ha dado a través de su Espíritu esa purificación de nuestras almas, entonces nosotros debemos ver ese fruto, debemos anhelarlo, debemos buscarlo. Dios quiere producirlo en nosotros, el amor fraternal no fingido. Y luego dice, esa manifestación del fruto, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es muy similar a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. Evidentemente Dios guió a ambos a través de su Espíritu. La necesidad es vivir en amor. Y ese amor debe ser sin fingimiento. Ese amor debe ser genuino. Debe ser aquello que mueve nuestras vidas, no solamente para la entrega al Señor, también para entregar nuestras vidas en servicio a Cristo y a aquellos que nos rodean. Continúa el versículo 9 diciendo, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Parecen principios muy sencillos, sin embargo, debemos tenerlos claros en nuestra mente y corazón. Dios nos dice, aborreced lo malo. Esta es una referencia a rechazar, a despreciar aquello que es malo, y alejarlo de mi vida. Y al contrario de esto, seguir o apegarme a aquello que es bueno. ¿Cómo poderlo saber? ¿Cómo poderlo diferenciar? Bueno, vimos en el versículo 2 de Romanos 12 que nos decía que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos, dice, nuestras vidas, transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vida de entrega, una vida de comunión. Dios le da discernimiento. Le da ese discernimiento para comprender aquello que es agradable a Dios, aquello que Él ve que es bueno. Y entonces apegarme a esto, buscarlo. Y por el contrario, aquellas cosas que a la luz de la palabra de Dios están contrarias a la voluntad de Dios. Entonces Dios me dice, aléjate de ellas, desprécialas, recházalas. Todo esto a través del amor, el amor genuino que el Señor pone en mi corazón. No estamos hablando de leyes. Cualquiera podría decir, bueno, pero estas nuevamente son leyes. No estamos hablando de leyes, estamos hablando de una vida que se mueve por amor al Señor. Sin embargo, cuando esa vida está caminando en el amor del Señor, veremos que esto que estamos leyendo en Romanos capítulo 12, al partir del versículo 9, es fruto que el Espíritu Santo irá produciendo en nosotros. A veces solamente tenemos que saber hacia dónde el Señor nos quiere guiar y entonces buscar, a través de esa intimidad con Él, que Él vaya formando esto en nuestras vidas. Versículos como estos nos pueden hacer ver nuestra necesidad de dependencia, nuestra necesidad de amor quizás, y entonces poder acudir al Señor y clamar a Él y buscar que sea Él el que produce ese fruto en mi vida. Bueno, Dios nos dice entonces esto, el amor sea genuino, sea sin fingimiento. Solo quisiera leer 1 Juan capítulo 3 versículo 18 antes de pasar al siguiente versículo. 1 Juan capítulo 3 en el versículo 18, el apóstol Juan escribe lo siguiente, dice acá, este versículo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es que estamos en una porción sumamente práctica y no debe ser de palabra o de otra forma, sino de hecho, actuando en amor, en verdad. No solamente de labios para afuera, algo que el Señor produce en nuestros corazones es algo que nos lleva a actuar. Es como la fe verdadera que se rinde al Señor. De la misma forma, el amor verdadero servirá al Señor. Y sirviendo al Señor, nos entregaremos en amor también a aquellos que están a nuestro alrededor. Ese es el propósito de Dios. Ahora, si regresamos a Romanos capítulo 12 y vemos en el versículo 10, Él nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Recordemos que este pasaje está haciéndonos referencia a la relación del creyente con otros creyentes. Y Dios nos dice acá, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa necesidad del amor fraternal entre creyentes es sumamente evidente en nuestros días. Ahora, esto no está hablando acerca de aquellos que dicen estar en Cristo y no lo están. Debemos entender que esa diversidad que Dios nos muestra en los primeros versículos de Romanos 12, cuando habla acerca de cómo Él, de alguna forma, nos usa en diferentes áreas, no está hablando de diversas doctrinas, está hablando acerca de cómo Dios usa a sus hijos. La doctrina bíblica es una y nosotros debemos buscar velar por ella. Ahora Dios nos dice acá que debemos vivir en ese amor fraternal con aquellos que están en Cristo. Y Dios nos dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto hace referencia a los reconocimientos que nosotros podemos llegar a buscar o a tener. Lo que Dios nos está diciendo acá es que debemos dar honra al hermano en Cristo antes que a nosotros mismos. Debemos buscar que no sean nuestras vidas las que son honradas o exaltadas. Debemos siempre señalar hacia Cristo y muchas veces también señalar hacia aquellos que están alrededor de nosotros en la obra de Cristo. Todo es posible por medio de la gracia de Dios, en el poder del Espíritu de Dios. Dios puede llevarnos a vivir verdaderamente con ese amor fraternal. Habrán diferencias entre nosotros, por supuesto, habrán diferentes criterios entre nosotros. Ese es el anhelo de Dios, que en medio de todo esto nosotros podamos ser unánimes. Ya lo veremos más adelante. Quisiera leer con ustedes Salmo 133, un versículo hermoso que nos habla acerca de la verdadera comunión que Dios anhela entre sus hijos. Salmos capítulo 133 en el versículo 1. Dios nos dice lo siguiente. Salmo 133:1, David escribe, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Saben, Dios también anhela el bien para sus hijos. Y Él sabe que habitando juntos en armonía podremos disfrutar, deleitarnos. Es parte de la comunión que Dios anhela entre creyentes, que nos lleva al gozo del Señor en nuestras vidas. Es esto lo que Dios nos dice acá, debemos buscar vivir en ese amor fraternal entre creyentes. También nos podemos dar una idea clara o instrucciones claras que Dios nos da en su palabra acerca de esto. En 1 de Pedro capítulo 3, leemos en este capítulo 3 de 1 de Pedro, los versículos 8 y 9, que nos dicen lo siguiente. 1 de Pedro 3, 8 y 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El anhelo de Dios, sin duda, es que como hijos de Dios, como creyentes, podamos vivir en comunión unos con otros. No olvidemos lo que Dios nos decía antes, somos miembros los unos de los otros. Así lo leímos en Romanos 12:5. El siguiente versículo de Romanos 12, el versículo 11, nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí nos habla de diligencia. La diligencia es parte del carácter de Cristo formado en la vida del creyente. Este debe ser, la diligencia debe ser enfocado en lo que sí es necesario. Muchas veces hoy los creyentes están enfocándose y siendo diligentes en aquello que quizá no es necesario. Y como en alguna ocasión Emilio Underwood mencionaba, él decía, muchas iglesias pueden hoy estar funcionando sin la llenura del Espíritu, pero no pensarían en estar funcionando sin ofrendas que recibieran. Y él así decía esto haciendo énfasis en que tristemente hay cosas que nos parecen más importantes que las que realmente son importantes. Y cuando Dios nos dice acá, nuevamente en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, debemos reconocer que hay cosas que requieren más diligencia que otras. Una vida en el Espíritu es algo que nos debe llevar a buscar esa gracia del Señor, insistentemente en la intimidad con Cristo. Y muchas veces debemos comprender que no importa que todo lo demás falte, si la dirección del Espíritu está, Dios nos guiará y Dios hará su obra. Pero si la dirección del Espíritu no está, no importa que todo lo demás está presente, desviaremos el camino del Señor y quizá desviaremos también a muchos. Por eso debemos reconocer, Dios nos llama a ser diligentes y no perezosos en aquello que realmente se requiere. Bueno, continúa el pasaje diciendo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese fervor habla de cierta forma, de una devoción, de una pasión que se despierta dentro de nuestro corazón, pero no es una pasión sentimental, no es algo carnal. Cuando habla acá de fervorosos o fervientes, habla de que nuestro corazón arda por nuestro Señor. De eso se trata. Y aquí, tristemente, se tratan de buscar muchas imitaciones de este fervor verdadero. El fervor verdadero que el Señor produce es a través de su espíritu. Y nuevamente, como lo vimos en Romanos 12, versículos 1 y 2, viene a través de la entrega, viene a través de la intimidad con el Señor. Porque es fruto. Nosotros no lo podemos producir. No podemos y no debemos intentar imitarlo tampoco. Las emociones muchas veces son utilizadas a través de la música, a través de ciertas circunstancias, de alguna u otra manera actividades que levantan las emociones y conmueven nuestro corazón por medio de lo emocional. Pero ¿será realmente este un fervor al Señor? Bueno, Dios nos habla claramente que cuando el fervor del Señor está tomando nuestros corazones, no nos podremos quedar callados acerca de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Jeremías vivió en un tiempo de tremenda persecución. Su vida estuvo en peligro. Él dijo, Señor, ya no hablaré más de ti, pero él mismo dice, tenía un fuego dentro de mí. Quise apagarlo y no pude. Tuve que hablar de ti, Señor. Es lo que Jeremías dice. Y nosotros debemos comprender que es la relación que Dios nos da acá. Aquí en el versículo 11, él nos dice, nuevamente, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El fervor al Señor nos llevará a servirle. Y es lo que nosotros debemos reconocer cuando nuestras vidas están siendo movidas por el Espíritu. Entonces, viviendo en un amor genuino, no en un sentimiento, seremos llevados a servir al Señor. Y hacerlo con fidelidad, por supuesto, porque ese es el fruto del Espíritu. En el versículo 12 de Romanos 12, Dios sigue siendo muy práctico con nosotros, nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bueno, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuán importante que es mencionar esto? ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Es la esperanza del creyente que Dios le libre de todos sus conflictos terrenales? No debe ser esa nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, es la persona de Cristo, son sus promesas, es la palabra del Señor. Nuestra esperanza es su regreso. Si nosotros vamos a Tito capítulo 2, en el versículo 13, nosotros leemos lo siguiente. Tito, en el capítulo 2, versículo 13, nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando estudiamos Romanos, en el capítulo 8, nosotros también estudiamos que no solamente la creación, sino nosotros mismos también gemimos a través del Espíritu. ¿Anhelando qué? Bueno, Romanos 8:23 nos dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra esperanza es esta. Es ese momento cuando el Señor, en la resurrección, nos transforme. Y entonces podamos ser despojados de esta naturaleza carnal y servir al Señor solamente en el Espíritu. Dios anhela que esto sea nuestra esperanza y que nos gocemos en ella. Tenemos esperanza en Cristo. Sus promesas son verdaderas. Vamos hacia allá, hacia esa eternidad al lado de nuestro Señor. Este es el gozo que Dios anhela en nuestras vidas, ese gozo en la esperanza que es Cristo. Pero también nos dice este versículo 12 de Romanos 12, sufridos en la tribulación. Esto significa perseverando en medio del sufrimiento. De eso se trata, eso es lo que este versículo dice. Y también dice constantes en la oración. Esta es nuestra necesidad. Nosotros debemos vivir constantes en la oración. En Hechos capítulo 6, versículo 4, tenemos ejemplos claros de esto en la Biblia. Tenemos ejemplos de cómo el Espíritu Santo produce esto. Hechos capítulo 6, versículo 4, los discípulos, los apóstoles dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Para ellos esto era el centro de la obra del Señor. Perseverar en la oración, perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Este debe ser también nuestro anhelo. Más adelante en el capítulo 12, versículo 5 de Hechos 12, 5, tenemos ese pasaje que nos recuerda cuando el apóstol Pedro estaba en prisión, estaba esperando el tiempo de su ejecución. Herodes quería matarlo. Y entonces fíjense qué hermoso lo que dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ese es el anhelo de Dios. Una oración constante. Como dice acá, constantes en la oración. Que no dejemos de hacerlo, que no dejemos de clamar, que comprendamos. Es un arma maravillosa, una herramienta maravillosa que Dios nos ha dado, la oración, para acceder a ese trono de la gracia. Debemos vivir constantes en la oración, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bueno, también nos dice el versículo 13, si regresamos a Romanos 12, leemos el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto habla de amor en acción. De eso se trata. Es que nosotros, a través de esa búsqueda de Cristo, de esa llenura del Espíritu del Señor en nuestras vidas, podamos ser testimonio claro de lo que Cristo produce en la vida de aquel que le sigue. Vamos a Hechos capítulo 20 y veamos nuevamente lo que Dios nos recuerda por medio del apóstol acá. Dice Hechos capítulo 20. Vamos a leer acá en Hechos 20 el versículo 35, ¿sí? Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, es parte de lo que Dios está poniendo en el corazón del apóstol Pablo cuando se despide de los hermanos que está dejando ahí atrás y regresando a Jerusalén. Y él les recuerda esto, el Señor Jesucristo enseñó esto, más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios nos dice acá, nos recuerda, parte de la vida en amor entre creyentes es esto. Dice, versículo 13 nuevamente, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14, ahora de Romanos 12, todas estas cosas son enseñanzas muy prácticas. Y dice acá, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, parece algo difícil, la naturaleza humana, para la naturaleza humana esto es imposible, pero realmente esto habla de lo que Dios puede hacer. Un corazón transformado, un corazón que no se rige a los principios de este mundo, un corazón que vive rendido a la voluntad del Señor. Y por cierto, el Señor Jesucristo mismo nos enseñó, allá en Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo capítulo 5, en el versículo 44, él enseñó lo siguiente. Dice acá, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es un nuevo principio de vida. Somos nuevas criaturas en Cristo y esto es posible nuevamente en la gracia y en el poder del Espíritu de Dios. Una vida práctica que tiene en mente la salvación de las almas vive así. Vive, como dice acá, no maldiciendo, sino buscando el bien. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hace énfasis en esto. Quisiera leer con ustedes nuevamente un ejemplo, 1 Corintios capítulo 4. Vamos a leer acá los versículos 12 y 13, 1 Corintios. En el capítulo 4 de 1 Corintios, versículos 12 y 13, Dios nos hace ver cómo puso esto en el corazón del apóstol Pablo. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como el escurio del mundo, el desecho de todos. Y él sigue diciendo en este pasaje cómo Dios sostiene su vida, su corazón, para bendecir, para no maldecir, todo lo contrario, buscar ganar para Cristo, aún aquellos que eran quienes lo tenían cautivo. ¿Cuántos soldados romanos escucharon el mensaje de salvación a través de la boca del apóstol Pablo cuando él estuvo en prisión? Aún estando detenido allá en Cesarea, dio testimonio delante de Agripa, delante de Félix, delante de Festo y de muchos más, sin duda, que pudieron escuchar el testimonio del Señor a través de la vida del apóstol Pablo. Y la voluntad de Dios es la misma para con nosotros, pero si nosotros no buscamos esa intimidad con Cristo, nunca seremos transformados de esta manera y viviremos maldiciendo tristemente en vez de bendiciendo. Viviremos buscando venganza en vez de buscar que otros puedan venir a Cristo. Fíjense lo que sigue diciendo en Romanos versículo 15, el capítulo 12, versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bueno, lo leímos en Romanos 12, 5, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esa es la idea y no se ha separado de esta idea. Si somos miembros del mismo cuerpo, por supuesto que nos vamos a doler cuando uno de los miembros se duele. Nos vamos a gozar cuando uno de los miembros se goza. Habla de una unión genuina en el Espíritu. Esa es, sin duda, la voluntad de Dios. Una unión genuina en el Espíritu de todos sus hijos, funcionando como un mismo cuerpo para glorificarle a Él. Debemos soltar todas nuestras diferencias. Debemos llegar delante del Señor y ponerlas en sus manos. Humillar nuestros corazones. Perdonar si hay que perdonar. Pedir perdón si hay que pedir perdón. Necesitamos estar a cuentas con el Señor y también a cuentas con nuestros hermanos en Cristo. Lo que Dios nos dice acá es que debe haber libertad, que no debe haber nada que nosotros guardemos en nuestro corazón. Y el anhelo de Dios es que nos gocemos genuinamente con los que se gozan y que lloremos con aquellos que lloran. Esto habla de libertad, habla de un mismo sentir. Por supuesto que somos distintos, tenemos muchas cosas diferentes que Dios nos dio y por la gracia de Dios es así. Sin embargo, debemos reconocer que en Cristo Dios nos llama a vivir como un solo cuerpo. Si vamos al 16, lo entendemos mejor. Dice el 12:16 de Romanos, unánimes entre vosotros. La idea es de un mismo sentir. Vamos a Hechos capítulo 4. Y en Hechos capítulo 4 nosotros leemos en el versículo 32 lo siguiente. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Qué hermosas palabras que utiliza. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había una necesidad, esa necesidad era sostener a aquellos que venían a los pies de Cristo. No olvidemos que la sociedad judía expulsaba de la sinagoga a los que creían en Jesús. Esto los marginaba por completo y no podían funcionar dentro de la sociedad judía. Necesitaban estar unánimes, apoyándose unos a otros. Vivimos en un tiempo en que muchas cosas están llegando a ser similares al tiempo de la persecución que vivieron los apóstoles. Quizá en algunos lugares ya están en esa condición. Nosotros, por la gracia de Dios, en este lugar aún no estamos ahí. Pero vamos hacia eso y debemos aprender a tener unanimidad en Cristo. Ahora, nuevamente esto no quiere decir que todos seamos del mismo molde. Es decir, que nos vistamos igual, que pensemos igual, que caminemos igual, que hablemos igual. Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros nuestra individualidad. Dios quiere usarnos. Somos miembros del mismo cuerpo. Lo que quiere decir es que estamos caminando siguiendo al mismo Señor. Y siguiendo al mismo Señor, caminamos juntos, sin diferencias entre nosotros. Es así como Dios anhela que nos veamos como un cuerpo, una unión genuina en el Espíritu, unánimes verdaderamente en el Señor. Esto requiere definitivamente lo que el versículo 16 de Romanos 12 continúa diciendo. Dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. La altivez de corazón rompe por completo la unanimidad que el Señor nos quiere dar a través de su Espíritu. Si nosotros somos altivos, no nos veremos inferiores a los demás miembros. Y vimos antes, en Romanos 12:3, que Él nos decía que debíamos tener el concepto correcto, que piense de sí con cordura. Así debemos pensar de nosotros mismos, sanamente, conforme a la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos enseña acá. Así es que debemos no ser altivos, todo lo contrario, humildes. Y continúa el 16 de Romanos 12 diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Saben, muchas personas son altivas precisamente porque son sabios en su propia opinión. Piensan que tienen la razón, piensan que conocen más, piensan que son más sabios verdaderamente. Aun cuando las cosas son claras ante la palabra de Dios, su propia sabiduría se impone. Quisiera compartir con ustedes Proverbios capítulo 26 en el versículo 12, donde Dios nos enseña claramente las consecuencias de una vida que es sabia en su propia opinión. Proverbios capítulo 26, versículo 12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El que se jacta de sí mismo terminará siendo peor que el necio. Y Dios nos dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Todo lo contrario, unánimes entre nosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, dejando que el Señor nos transforme. El versículo 17 nos dice, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto habla de gracia, definitivamente que habla de gracia. No nos dice, vean quién merece algo de parte de ustedes, nos dice, extiendan gracia. Él lo dice acá, no paguéis a nadie mal por mal, me hiciste mal, te daré mal. Eso sería entonces ley, pero Dios nos dice gracia, actúa con gracia. Te hizo mal, extiéndele el bien. Nuevamente, como les decía antes, todo esto solamente es posible en una vida práctica, gobernada por el Señor, que tiene en mente la salvación de las almas. Por eso es que debemos vivir en intimidad con el Señor. Nada más, ninguna otra cosa producirá en nosotros ese anhelo de servicio a Cristo genuino, en amor al Señor, en amor a aquellos que están alrededor de nosotros, buscando por sobre todas las cosas la gloria del Señor, la salvación de las almas. Dios anhela que contemplemos esto, que meditemos en esto y que vayamos a Él buscando su dirección. Versículo 18 dice, si es posible en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, debemos procurar la paz, definitivamente que debemos hacerlo. Aquí nos dice, habrán veces en que no podrán estar en paz con todos, pero su corazón debe estar en paz, que dependa de ustedes la paz. Si otras personas quieren tener conflicto, ustedes extiendan paz. Quizá no puedan recibir ellos su paz, pero sus corazones deben estar llenos de la paz del Señor. Y es lo que Dios nos enseña, no solamente aquí, en el resto de las Escrituras. Dios es un Dios de gracia y Él anhela que esa gracia que recibimos también la extendamos. Habrá momentos en que nos toparemos con personas que se levantan en contra de la obra de Cristo, en contra de la predicación de la palabra de Dios. No podremos estar en paz con ellos, pero esto no quiere decir que nosotros les ataquemos. Lo que quiere decir es que busquemos nosotros la dirección del Señor y nos refugiemos en Él. Dios anhela que esto sea algo verdadero en nosotros. Leamos los últimos dos versículos, 19 y 20. Bueno, antes de concluir con el 21, leamos el 19 y 20, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo acá? Bueno, Él nos dice, deja que yo actúe. No tomes el asunto en tus manos, deja que yo actúe. Dios no es un Dios que está dispuesto a constantemente o está buscando vengarse. Él no es un Dios de venganza, pero sí es un Dios justo. Y Él hace justicia. Cuando nosotros leemos acerca de las naciones que Dios usó en el Antiguo Testamento para traer juicios sobre la nación de Israel, nosotros vemos hombres despiadados que se levantan en contra de Israel y destruyen todo a su paso. Y Dios dice, yo los estoy usando para traer la disciplina sobre mi pueblo. Pero Dios después da la retribución. Es decir, Dios trae el pago de aquellos que actuaron impíamente. Y es lo que este pasaje de Romanos nos está enseñando. Yo quisiera leer con ustedes versículos 4 al 6 del Salmo 37. Creo yo que nos dan una idea del sentir correcto que debe haber en nuestro corazón a la luz de lo que estamos viendo en Romanos capítulo 12. Salmo 37, versículos 4 al 6 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos meditar en esto. ¿Está mi vida deleitándose en el Señor? ¿Es Cristo mi deleite? ¿Es mi Padre Celestial mi deleite? ¿Es su palabra mi deleite? Ahí entonces puedo tener esa confianza plena de que mi corazón está siendo moldeado a su voluntad y Él concederá todo aquello que es su voluntad. Pero si vamos al 5 y al 6, nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios dice, confía en mí, encomienda las cosas en mis manos, tráelas a mis manos y yo voy a actuar. Y Él dice acá, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Vivimos en un tiempo de derechos, ¿no? Todos exigen su derecho. Dios dice, yo haré valer tu derecho, déjalo en mis manos, yo voy a actuar. Ese es el camino que Dios nos narra o que Dios nos dice acá en Romanos capítulo 12, versículos 19 y 20. Cuando Él dice, así que si tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, lo que está diciendo es, no lo dejes morir, ayúdale. Es tu enemigo, tiéndele la mano. Esto lo podrá avergonzar. La idea no es, cuando dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, no está haciendo referencia al juicio eterno del fuego eterno, no. Está haciendo referencia a lo que producirá en su mente, Quizás se avergonzará y vendrá el Señor. Esa es la idea de esta enseñanza. Y por último, el versículo 21 termina diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La única forma que el bien vence el mal en nuestras vidas es sometiéndonos a Cristo. Vamos a terminar nuestro estudio pidiéndole a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te agradecemos, mi Dios, por estas enseñanzas y te rogamos que tú nos ayudes, Padre, a buscarte, a entender, mi Dios, que todo esto es fruto que tú produces a una vida de entrega. Enséñanos a entregarnos, mi Dios. Te agradecemos todo esto, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.